Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz en español de Pars Today. Les saluda como siempre mi compañera
Julia Palomino, muy contenta de estar con ustedes.
Y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a escuchar este programa semanal. Y bueno, vamos a empezar Camino hacia la Luz con la ley 36 de la Sura, la consulta.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Todo lo que habéis recibido es breve. Disfrute de la vida de acá. En cambio, lo que Alá tiene es mejor y más duradero para quienes creen y confían en su Señor.
Esta ley dice que cualquier cosa que Dios Todopoderoso haya otorgado a los seres humanos en la vida transitoria del mundo mortal, como posesiones, propiedades, riquezas, arte, conocimiento y diversas habilidades vocacionales, o incluso la falta de todas esas cosas, son para una reflexión adecuada sobre las realidades y la forma correcta de beneficiarse de ellas para avanzar en el camino de la mejora, ya que lo que sea con Dios Todopoderoso como las recompensas indescriptibles del más allá, incluida la dicha eterna del paraíso, son más dignas para aquellos que tienen verdadera fe y confianza en Dios. En otras palabras, las recompensas mundanas se les han dado a todos, independientemente de ser creyentes o no, pero las recompensas del más allá pertenecen solo a los fieles, ya que se habían abstenido de las malas acciones y tenían fe en la resurrección y el día del juicio, por lo cual sufrieron privaciones y dificultades también.
Esta ley ya nos enseña que todas las personas disfrutan de las recompensas mundanas, pero los verdaderos creyentes se abstienen del mal y sus ojos están puestos en los objetivos más elevados y eternos del más allá. 2. Deberíamos tener plena confianza en Dios y deberíamos resignarnos a su voluntad. En lugar de estar orgullosos del poder, la riqueza, el conocimiento y las habilidades de uno, todo lo cual es de naturaleza transitoria sin ningún beneficio en la vida futura, donde solo la fe importa.
Ahora escucharán la ley 37 de la sura de la consulta.
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
Evitan cometer pecados graves y deshonestidades, y cuando están airados, perdonan.
Esta ley señala las estrategias prácticas de los verdaderos creyentes, cuyas dos características prominentes son que se abstienen de las malas acciones y tienen tal control sobre sí mismos que perdonan a los delincuentes sin permitir que su ira personal interfiera. Estos excelentes rasgos eliminan la malicia y contribuyen a llevar una vida saludable en el hogar y a construir una sociedad sólida.
De esta ley ya aprendemos que la fe no se limita al corazón, se manifiesta en las palabras y los hechos del verdadero creyente. Segundo, un verdadero creyente se abstiene de los pecados, controla la ira y los deseos carnales y perdona las faltas de aquellos que se habían ofendido por ignorancia.
Allahumma Rabban.
Y ahora los invitamos a escuchar las aleyas 38 y 39 de la sura La Consulta.
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
Escuchan a su señor, hacen la asalá, se consultan mutuamente, dan limosna de lo que les hemos proveído, se defienden cuando son víctimas de opresión.
Estas aleyas continúan hablando sobre las características de los verdaderos creyentes y dicen, esas personas son totalmente obedientes a los mandamientos del Señor Altísimo y no escatiman esfuerzos en establecer oraciones, gastando en la causa de Dios y ayudarse mutuamente, como resultado de lo cual se reservan recompensas mejores y duraderas para ellos en el más allá. La ley 38 pone énfasis en la consulta en la administración de la sociedad, de ahí la designación de esta sura como la consulta. Vale la pena señalar que se supone que uno debe buscar consultas y sobre asuntos familiares, asuntos sociales y asuntos de las personas, pero no sobre asuntos obligatorios como la adoración a Dios, el liderazgo divinamente designado como la profecía y el imamato y el hecho innegable de la resurrección. Esto lo demuestra la vida ejemplar del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, aunque fue el destinatario de la revelación divina. Antes de tomar la decisión final, escucharía las opiniones de los musulmanes con respecto a los asuntos sociales, económicos y políticos, y ciertamente no los actos obligatorios que Dios le otorgó que especificara como ritos duraderos observados por todos, incluidas las generaciones futuras. Como dice la próxima leya, la última característica de los verdaderos creyentes es su resistencia contra la opresión y los opresores. No oprimen a los demás ni guardan silencio frente a la opresión. En otras palabras, corresponde a los creyentes defenderse de la opresión, ayudándose mutuamente y al mismo tiempo deberían perdonar a los demás creyentes.
De estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El Islam es el conjunto más completo y perfecto de creencias en armonía con la naturaleza humana que cubre todos los aspectos de la vida, incluida la moral, personal y pública, los asuntos económicos, los problemas sociales, culturales, la política, etc. Segundo, al establecer las oraciones rituales diarias, los verdaderos creyentes observan estrictamente los aspectos externos e internos, incluida la limpieza del cuerpo, la vestimenta y el lugar, la sinceridad de la intención, la presencia de la mente y todos los asuntos que conducen a la aceptación de los actos de adoración por Dios Omnipotente. Tercero, la consulta en asuntos importantes con personas sabias y piadosas o aquellos que son expertos en sus respectivas vocaciones no solo resuelve problemas sociales, económicos y políticos, sino que genera amistad entre los creyentes al aumentar la confianza mutua. Cuarto, un verdadero creyente no se contenta con la mera adoración individual, sino que se preocupa por los sectores merecedores y pobres de la sociedad, de lo que Dios le ha otorgado para eliminar las diferencias de clase y crear la atmósfera de justicia social. Y por último, quinto, no debemos oprimir a los demás ni guardar silencio ante la opresión. Y debemos ayudarnos mutuamente en la defensa de la fe, el honor, la dignidad, etc.
Queridos amigos, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias por su sintonía y los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa.
Sobrevivió a sus 40 años para celebrar el 42 aniversario. Esa es la Revolución Islámica de Irán de 1979, que conmemora la década del alba, la cual inició el 31 de enero de 2021. Comienza con la fecha de regreso del primer líder de la revolución, el difunto ayatolá Seyed Ruhollah Khomeini, hace tantas décadas, y termina con la revolución, fecha denominada Día de la Victoria de la Revolución Islámica o 22 de Bahman. Tradicionalmente suele coincidir con el 11 de febrero. No es la primera vez que cubrimos el aniversario de la revolución. Sin embargo, este año nuestro punto de vista se centra en cómo la revolución ha sobrevivido durante 4 décadas, un periodo plagado de hostilidades. El secreto es su innata capacidad para resistir o supervivir, o quizás un poco de ambos. Para obtener respuestas, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. La resistencia es un atributo casi innegable de la revolución, que se manifestó en su 40 aniversario, es decir, en 2019, cuando el país enfrentó una renovada hostilidad por parte de la administración del entonces presidente estadounidense Trump y su intento por propiciar un cambio de régimen en Irán para expresarlo en términos estadounidenses. Nuestro invitado nos comenta lo que él ve como la clave para la resistencia de la revolución. El señor Kanani Mokadam es un veterano de la revolución con una mirada honesta hacia los pros y los contras de todos los altibajos que han tenido lugar desde 1979.
Primero, uno de los principios de la Revolución Islámica de Irán que le ha permitido seguir siendo un movimiento dinámico y de desarrollo es el hecho de que se basa en los votos del pueblo. Nuestra revolución ha sido un levantamiento popular y es este apoyo el que la ha sostenido y la ha hecho resistente a amenazas y sanciones. El siguiente punto fue el liderazgo de la propia revolución. La gente miraba al Imam Jomeini y veía en él todas las cualidades de un líder carismático, popular y religioso. Vieron a un político y confiaron en él. Esa es la confianza de la gente en el liderazgo. Ello propició que la gente estuviera dispuesta a enviar a sus jóvenes a los campos de batalla cuando la revolución estaba en peligro, como durante la guerra entre Irán e Irak.
Usted dijo que la revolución aún no ha evolucionado por completo. Eso es bueno. ¿En qué dirección tiene la oportunidad y debe evolucionar ahora?
Durante los últimos 42 años hemos pasado por experiencias costosas, victorias, derrotas y altibajos. Todas estas experiencias deben recopilarse para ser utilizadas en una reforma de las estructuras y leyes del sistema e incluso de la Constitución. Es decir, donde veamos un vacío legal, debemos corregirlo y avanzar. Si elaboramos una ley problemática, deberíamos dejarla a un lado y formular leyes más progresistas. Si hemos cometido errores que nos han desviado del camino principal, Dios no lo quiera, o hemos fallado en algo, debemos compensarlo. Al preservar los principios e ideales de la revolución y sus principales consignas, debemos mejorar y abordar las situaciones día a día.
Una vez más, Rouhani dijo, esta nación ha logrado establecer un sistema de república islámica y un sistema de gobierno independiente. Es decir, un gobierno que no está en deuda con los Estados Unidos, sino que depende del apoyo nacional. Es posible que se pregunten sobre eso al ver los disturbios contra el gobierno de Irán que burbujean y disminuyen desde 2017. Pero hace más de 40 años los lemas de Ruhollah Khomeini apelaban al sentido de orgullo e independencia del pueblo frente al imperialismo occidental y las revoluciones socialistas. En realidad, este llamamiento ha sido duradero y una causa de la revolución que ha sufrido altibajos, según Taraki.
Un factor importante que ha podido incrementar esta resiliencia es mirar las propias capacidades y capacidades internas, y no depender del exterior y de las potencias extranjeras. El cuarto factor es el capital humano joven y los musulmanes y creyentes que han estado apoyando la revolución, protegiéndola de los enemigos durante las crisis, guerras y otros desafíos, mostrando estabilidad y resistencia.
Las consignas del Imam Khomeini sobre la liberación del imperialismo occidental y las revoluciones socialistas apuntalaron la resistencia iraní contra los Estados Unidos. Y no se detuvo ahí, sino que continuó inspirando movimientos antioccidentales en todo el tercer mundo. Aunque ha habido protestas en Irán de vez en cuando por los problemas económicos creados por las deficiencias y la mala gestión de las administraciones, los iraníes son conscientes del papel que han desempeñado las sanciones de los Estados Unidos en la disminución de sus canastas de alimentos y de medicinas. Además, la gente es consciente de que si hay lugar para la crítica en casa, ciertamente no se debe confiar en una potencia extranjera. En otras palabras, ante un adversario extranjero, los iraníes tienden a mantenerse unidos. Más que eso, Irán es un sobreviviente, pero no de 40 años de adversidad, pues durante miles de años tribus extranjeras han traspasado sus fronteras o intentado hacerlo. Por lo tanto, incluso los apolíticos, si existe un iraní así, tienden a unir fuerzas para alejarse de la dependencia extranjera de otra manera. Frente a las sanciones y amenazas, la nación y el gobierno de Irán tienden a luchar por el conocimiento industrial, tecnológico y militar para obtener su independencia. Aspiraban a ello desde antes de la revolución y con 40 años cumplidos, han recorrido un largo camino para lograr esas aspiraciones. Hoy en día a eso se le llama economía de resistencia, que consiste en promover la producción nacional cuando las sanciones bloquean las importaciones de bienes y materias primas al país. Pregunté por qué Irán se había centrado tanto en su industria misilística como en su independencia militar en un momento en el que rigen las sanciones y no se registra importación alguna de sistemas de armas avanzados. El señor Taraki es un exdiputado que ahora se encarga de puestos administrativos sensibles. Él nos lo explica.
Uno de los factores que puede contrarrestar el enemigo en la distancia y evitar la invasión de nuestro país son los misiles. Hemos alcanzado un nivel de capacidad técnica que nos permite producir misiles guiados con precisión. Esto significa que podemos apuntar a las fuerzas militares del enemigo desde donde operan, sin causar daños colaterales a los civiles. Esta doctrina militar es la mejor y la más humana. Esto evita incidentes como los de la guerra de Yemen, donde en lugar de atacar al ejército yemení, este es un signo de debilidad y de falta de una doctrina militar humana.
En cuanto a que Irán encuentre sus medios de supervivencia en su propia economía nacional, los ingresos brutos del comercio no petrolero del país han crecido un 83% en los dos años anteriores. Y en diciembre, el presidente del Banco Central dijo que el sistema financiero de la nación había crecido un 1,3% desde marzo hasta mediados de septiembre. Son las pequeñas y medianas empresas las que están impulsando la expansión de la producción iraní. Aproximadamente 1,000 compañías han creado o restablecido 17,000 puestos de trabajo. Estas empresas representan el 92% de las compañías manufactureras de Irán y el 45% de sus empleos industriales. El desempleo en Irán durante la década anterior ha disminuido del 12,3% al 9,5%. Muchos han perdido sus trabajos debido a la COVID-19, al menos temporalmente. Digamos que los nacionales tienen prohibido ingresar a las casas de otros. Sin embargo, las corporaciones industriales anteriormente mencionadas aparentemente han ayudado a las cifras generales de empleo nacional. El señor Mansouri narra la línea revolucionaria de los acontecimientos desde 1979. Escuchémoslo.
Nuestra producción nacional ha aumentado en el último año. Esto pone de relieve que la fuerza laboral del país ha entendido la situación y está trabajando. La mayoría de los bienes extranjeros se producen en el país. Los iraníes están fabricando productos que incluyen piezas de automóviles, electrodomésticos y satisfacen las necesidades que antes debían satisfacerse a través de las importaciones. Ahora estamos entrando en una era en la que decimos, podemos ser los fabricantes de esos productos.
La economía iraní está cruzando aguas turbulentas. Empero, ¿cuánto tiempo puede durar eso si los inversores extranjeros continúan alejándose debido a las sanciones secundarias de los Estados Unidos por tratar con Irán? No es fácil de decir, pero entonces Irán tiene sus socios orientales y latinoamericanos. Mucho más por seguir, pero primero vayamos al ámbito doméstico para echar un vistazo a otros medios de comunicación. Finalmente, echemos un vistazo a otros medios de comunicación, comenzando por la agencia Alol Bey. La asombrosa resistencia de la Revolución Islámica durante 42 años, el porqué de ello. El presidente dice que la Revolución Islámica es una revolución puramente cultural y ese aparentemente es el secreto. Al felicitar la llegada de la celebración de la década del ALBA y el aniversario de la gloriosa victoria de la Revolución Islámica, el presidente dijo: "La Revolución Islámica de Irán ha sido un movimiento basado en la cultura, la religión, la ética y el desempeño de los deberes religiosos e islámicos desde el principio hasta hoy". Hablando el martes 26 de enero por la noche en una reunión del Consejo Supremo de la Revolución Cultural, el doctor Hassan Rouhani se refirió a cómo se desarrolló el proceso de la victoria de la Revolución Islámica 16 años antes de la propia revolución y la continuidad de ese movimiento hasta 42 años después de la victoria de la Revolución Islámica. Y señaló: "Es un movimiento cultural y religioso que ha distinguido a la Revolución Islámica de Irán de otras revoluciones en el mundo". El doctor Rouhani afirmó que en todas las etapas, desde el inicio del movimiento islámico y el camino recorrido hasta la victoria de la revolución, el liderazgo de ese movimiento recayó en el difunto imán Jomeini, mientras que grandes clérigos y personas religiosas estuvieron a la vanguardia de la lucha por la victoria de la revolución. La agencia de noticias MER tiene una pregunta: ¿por qué el Occidente no busca lazos constructivos con la revolución de Irán? Durante 42 años, los occidentales han estado afirmando cada año que la revolución iraní llega a su fin. Sin embargo, es la democracia liberal la que llegó a su fin, especialmente después de los eventos postelectorales de los Estados Unidos. Hoy en día, la Revolución Islámica de Irán marca el 42 aniversario de su victoria, mientras que hace unos años, John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, había afirmado que la revolución iraní no vería su 40 aniversario. Como muchos políticos occidentales, las palabras de John Bolton podrían haber sido utilizadas como propaganda en su momento, pero la cuestión es por qué el Occidente habla tan airadamente sobre la Revolución Islámica de Irán. Básicamente, ¿cuál es el secreto de la revolución iraní a raíz del cual los occidentales han impuesto sanciones económicas y cometido ataques culturales y han organizado complots, conspiraciones y escenarios de desintegración contra la Revolución Islámica? ¿Han sido así otras revoluciones? La respuesta es no. La razón está clara. No se suponía que la revolución iraní se quedara dentro de sus fronteras debido a sus características. Hemos hablado bastante sobre la lucha por la independencia y la independencia para ganar la lucha. Así que analicemos el concepto de independencia. Para la revolución, este consta de dos cosas. La primera es el rechazo a la supremacía ideológica del liberalismo occidental con su capitalismo explotador y socialismo oriental. En segundo lugar, está la eliminación de la influencia imperialista occidental dentro de Irán y el mundo musulmán. Para lograr esto último, se priorizaron los preceptos ideológicos islámicos a fin de rediseñar la gobernanza interna y las relaciones exteriores.
El líder de la revolución islámica nos ha aconsejado que nos hagamos más fuertes. No podemos hablar de la independencia sin volvernos fuertes. Si dependemos de las potencias militares del mundo para protegernos o de las economías de los países que son nuestros enemigos, eso ya no significa independencia.
En su enfrentamiento con las potencias dominantes, las cuatro décadas de la revolución han atestiguado de cuatro periodos de hostilidad, pragmatismo, confrontación y diplomacia. El primer periodo, que es la hostilidad y la confrontación temprana, se extendió de 1979 a 1989, cuando Irán logró frustrar las amenazas existenciales planteadas por el ataque iraquí, apoyado por el Occidente y los árabes en su contra. El general Ghorbani, de la División Aeroespacial del Ejército iraní, comparte con nosotros experiencias reales en ese sentido. Le hicimos una visita en su cuartel general, organizado en forma de barco, donde los modales seguían un estándar, incluso con los soldados de infantería.
Tuvimos el problema de los demócratas y los movimientos en el occidente del país. Organizaron un levantamiento armado. Pavé fue sitiada. El mártir Keshvari, el mártir Shirudi y otros pilotos llevaron a cabo el primer vuelo nocturno y liberaron Pavé. Registramos unos 30 mártires mientras liberábamos y lidiábamos con los conflictos armados de Kurdistán.
Al inicio de la guerra con Irak, pilotos como el mártir Keshvari y el mártir Shirudi llevaron a cabo operaciones de búsqueda y muerte. Es decir, lo hicieron por sí mismos y no recibieron órdenes. Apuntaron a un tanque iraquí que vieron con helicópteros Cobra.
El periodo de pragmatismo y flexibilidad tuvo lugar en la década de 1990 y principios de la de 2000, cuando Irán intentó cortejar a las potencias europeas y a los Estados Unidos, pero con poco éxito. No olvidemos que incluso la monarquía prooccidental anterior a la revolución cayó en desgracia ante los ojos de los Estados Unidos y el Reino Unido cuando Irán nacionalizó su petróleo y posteriormente trató de aumentar aún más su precio.
Cada nuevo presidente pensó que las políticas de sus predecesores no podían resolver los problemas, por lo que elegían una política distinta. No obstante, la verdad es otra cosa. Mientras hablamos, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos dice que, si Irán reconoce a Israel, no supondría un problema ni siquiera el hecho de tener un arma nuclear. Lo dijo clara y explícitamente.
El tercer periodo en pos de la independencia fue la confrontación abierta con el Occidente, desde 2006 hasta 2013. Mientras que el cuarto periodo, que es un retorno a la diplomacia, comenzó en 2013. Fue la política de flexibilidad de la administración de Rouhani la que dio paso al acuerdo nuclear de 2015. Sin embargo, Donald Trump abandonó el acuerdo en mayo de 2018 y las sanciones económicas de la ONU relacionadas con la energía nuclear, que fueron levantadas en virtud del acuerdo nuclear o el Plan Integral de Acción Conjunta, le fueron reimpuestas a Irán bajo el nombre de sanciones de los Estados Unidos. Hemos establecido que la revolución se caracteriza por una resistencia innata por su concepción espiritual. Sin embargo, también debe su resistencia a las habilidades de supervivencia y determinación de los iraníes de cara a sobrevivir. Esto se intensifica cada vez que el país es negado. Irán ha seguido una política de mirar hacia el este durante varios años. En las primeras tres décadas después de la revolución, Irán compró sistemas de armas principalmente a Rusia, China y Corea del Norte. Empero hoy en día está haciendo todo lo posible para garantizar de forma independiente su seguridad y la seguridad de los estados de la región y exportarla a otros países. La guerra de 8 años de Irak contra Irán en la década de 1980 constituyó la suficiente inspiración como para generar una aspiración que nunca se cesó. Y ahora Irán está fabricando desde tanques de batalla y submarinos hasta sofisticados vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos de largo alcance, sin olvidar que lleva unos 20 años fabricando varios aviones y helicópteros como Azarag, Saeke y Sabah. Irán también posee sistemas de radar de fabricación nacional de diverso alcance, como Babar 373. Sin embargo, el país es consciente de la importancia de mantener ese desarrollo. Por lo tanto, Irán adquiere y produce las piezas de repuesto necesarias para mantener sus sistemas heredados, incluida su flota de aviones de combate fabricados en los Estados Unidos, comprados antes de 1979.
Contamos con la quinta flota de helicópteros más grandes del mundo. El mantenimiento y la revisión de nuestros helicópteros la llevaban a cabo antes los estadounidenses. Pero en todos estos años, nuestros ingenieros de vuelo, técnicos y pilotos realizaron ese mantenimiento. Solo 2 o 3 países cuentan con la tecnología necesaria para fabricar sistemas de visión nocturna. No obstante, gracias a las empresas basadas en el conocimiento, a los jóvenes universitarios, a los ingenieros de vuelo y a nuestros valientes pilotos, en nuestro país se fabrica sistemas de visión nocturna.
La producción militar del país está pensada simplemente como una fuerza disuasoria contra los Estados Unidos y sus aliados. Pero cuanto más se prolonga la influencia de los Estados Unidos en la región, más reafirma Irán su participación en los asuntos regionales. Irán sostuvo el eje de la resistencia, que comprende a Irak, fundamental para derrotar esporádicamente a grupos terroristas respaldados por los Estados Unidos como Daesh. 2014 supuso un logro particularmente importante a este respecto.
La doctrina militar de la República Islámica consiste primero, por supuesto, en aumentar sus capacidades defensivas a fin de que ningún poder pueda invadirla. En segundo lugar, incrementar la disuasión hasta tal punto de que el enemigo no se atreva a amenazar a la nación iraní. En tercer lugar, trasladar sus fronteras defensivas allende de sus fronteras geográficas habituales y luchar contra el enemigo en la distancia, con el objetivo de que el enemigo ni siquiera pueda acercarse a las fronteras de Irán.
Entre 2015 y 2019, Irán empleó anualmente del 4 al 5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Eso se traduce en una cifra que varía entre los 18.000 a 22.000 millones de dólares. Aunque los números en cuanto a la defensa de Irán tienden a disminuir por una serie de sanciones que merman su presupuesto, se estima que el gasto en defensa del país en el presupuesto de 2020 es de 20.500 millones de dólares, incluso con las sanciones más duras de la historia de los Estados Unidos. Ahora queda muy bien hablar de cuántas armas y flotas uno puede tener. Pero, ¿cuándo y cómo se utilizan? Hace que todo revista importancia. La inteligencia para descubrir las debilidades del enemigo decide el objetivo al que apuntar. Sin embargo, no toda guerra es una guerra dura, de hardware y lucha con espadas.
Uno de los factores más determinantes que puede mantener y sostener cualquier revolución es conocer los complots del enemigo, los métodos que usa el enemigo y cómo neutralizarlos. Tanto el líder de la Revolución Islámica como el Imam Khomeini, durante su liderazgo, informaron continuamente a la gente sobre quiénes eran los enemigos. Han identificado a los Estados Unidos, Israel y sus aliados como los enemigos. Comprenden el sistema de dominación que trabaja en contra de la Revolución Islámica.
Las operaciones de inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica cubren no solo la Revolución Islámica y su establecimiento, sino también la geografía dentro de la cual puede existir una posible amenaza para Irán. Y fue en 2019 cuando sintieron que se avecinaba una amenaza de inteligencia. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes, el general Salami, dijo: "Estamos en una guerra de inteligencia con los Estados Unidos y los enemigos de la Revolución Islámica y el sistema islámico. Esto significa una combinación de operaciones psicológicas y cibernéticas, movimientos militares, diplomacia pública e intimidación". La Revolución Islámica pretendía ser una revuelta contra la dictadura nacional y contra el sistema mundial, que los revolucionarios consideraban injusto. Durante la Guerra Fría, Irán se convirtió en un miembro activo del movimiento de países no alineados bajo el eslogan de «Ni Oriente ni Occidente». Promovió la independencia de los bloques del este y del oeste, priorizó la unidad entre las naciones musulmanes y finalmente entre toda la gente oprimida del mundo. Con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la política exterior de Irán se centró en resistir ante el unilateralismo de los Estados Unidos en la política mundial, forjando una alianza no anunciada con los países en desarrollo.
La política exterior de la República Islámica se basa en los principios religiosos e islámicos de su constitución. En esta política exterior, la defensa de la dignidad del Islam es primordial. Después está la protección de los intereses nacionales. Lo que sigue es la defensa de los oprimidos del mundo, que se enfatiza especialmente en la política exterior. El cuarto punto es la oposición a las políticas arrogantes y hegemónicas en el mundo. Esto nuevamente se clasifica en los mismos principios anti-arrogancia de la República Islámica. A todo esto se suma la amistad con todos los países, el intercambio y la interacción con todas las naciones del mundo, excepto con los espurios y dominantes como el régimen israelí y los Estados Unidos.
Llegamos a otro aniversario de la revolución y el fin de otro episodio de nuestro programa. Pero volveremos la semana que viene y cada semana, así que regresen a la misma hora. Adiós. We'll be right back.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado y mi compañera
Parsanes Ati.
Y esperamos que continúen hasta el final de este programa.
Amigos oyentes, en la séptima parte del espacio semanal Recorrido por Irán, vamos a la ciudad de Burujerd. Quédense con nosotros. La gira por la provincia de Lorestán y sus atracciones crean un recuerdo único para cada viajero. Cada una de las ciudades de esta región tienen sus propias características y sorprende a los turistas por la naturaleza pintoresca creada por Dios. Por ejemplo, la bonita ciudad de Burujerd que vale recordar. La entrada de Burujerd es una plaza rodeada por una amplia variedad de kebabis, establecimientos donde se venden kebab o carne asada y tiendas de venta de comida rápida. Los turistas paran sus vehículos allá para el desayuno y descanso y luego se dirigen al desfiladero de Kaparge. Esta magnífica garganta, ubicada al noreste de Burujerd, tiene un río tortuoso y se puede cruzar solo a pie o en bicicleta. En ambos lados del río hay senda. Este desfiladero comienza desde la última aldea de Kaparge y termina en un ara llamada Venai. Se trata de una de las mejores y más hermosas rutas para los alpinistas. También hay dos manantiales de agua caliente, así como un puente de piedra y una cueva llamada Cueva Oculta. Si vamos del noroeste al suroeste, veremos el centro del recreo Parque Fadak, que da a la colina Choca. Se trata de uno de los mayores parques urbanos de Burujerd, donde hay tres lagos interconectados que se llenan de agua del río Golrud. Estamos hablando del lago artificial más grande en el oeste de Irán. Nos dirigimos a la colina Choga, a la que daba el parque Fadak. Se conoce como el techo de Burujerd y es un bonito centro de recreo. Desde aquí se puede ver la hermosa vista de la ciudad. En la colina Choga hay estatuas míticas, entre ellas la de Arash, el arquero, junto a ella una serie de estatuas de vida silvestre. En la colina Choga hay también un hotel y el cementerio de mártires sin nombre.
Después de visitar estos lugares de recreo, fuimos a un kebabi, establecimiento donde se venden kebabs o carne asada en la ciudad para almorzar, ya que habíamos oído que el kebab de Burujerd es diferente a otros que ya habíamos comido. Fue tan delicioso y jugoso que se nos olvidó el sabor de todos los demás que habíamos comido antes. La frescura de la carne y el método de asarla a la parrilla caracterizaban a los kebabs de esta región. Después de descansar un poco, reanudamos la gira por la ciudad. Ahora vamos al humedal Bishet Dalam, a 15 kilómetros al sudeste de Burujerd. Es uno de los principales hábitats de aves y animales locales y migratorios, pero ahora parte de él está destinada a la agricultura. La extensión inicial del humedal era de 930 hectáreas, pero ahora, desafortunadamente, solo 79 hectáreas han quedado de él. Este humedal ha perdido sus raros especímenes vegetales y animales debido a inclemencias populares. A continuación, vamos a visitar una de las obras maestras arquitectónicas del oeste de Irán, es decir, la Gran Mezquita de Burujerd, ubicada al este de la ciudad. Su estructura data del siglo III de la égira lunar. Está construida sobre un antiguo templo de fuego. La altura de la cúpula de la mezquita hasta el suelo es de 20 metros. Aparentemente, desde el principio de la mezquita, carecía de alminar. En el año 1209 de la égira lunar se le agregaron algunos. Es una combinación de arquitectura de la época sasanida y la arquitectura islámica. Cuando entramos en la mezquita, pasamos por sus magníficas shabistán, salas de oración, de ladrillo, y luego encontramos un bonito púlpito de 9 escalones con poemas tallados.
Después de la mezquita, vamos al Imamzadeh, o santuario de Jafar, descendiente del 4º imam de los chiíes, Zainul Abedin, saludo san para él. Este santuario está situado alrededor del antiguo cementerio de la ciudad, en el que han sido encontradas cerámicas con escritos en caligrafía cúfica. Este estilo de Imamzadeh se remonta a la arquitectura de la época salyúcida. En una tableta que estaba ahí, vimos la fecha del año 717 de la égira lunar. Luego fuimos a la casa histórica de Kamaluddin Tabatabai, que pertenecía a Hajjaj Kamaluddin Nabavi Tabatabai, clérigo de la familia Sada Tabatabai de Brugerd. Se caracteriza por sus ladrillos, azulejos y puertas y ventanas de madera. Es una de las lujosas casas de la era Qajar, ahora convertida en museo, el único de la ciudad de Brugerd. La casa tiene 3 pisos con un gran patio, varias habitaciones, una sala y un cuarto de estar. La entrada de la casa tiene la forma de un largo pasillo. En la misma parte está también la entrada de los establos. El pasillo de entrada conduce a un gran patio, en el lado norte del cual está el edificio principal. El lado sur del mismo está destinado al almacén, la cocina y el baño. En el lado occidental hay un conducto de agua. En la misma parte se ubica también la traza. En el lado este de la estructura hay un muro alto con una fachada arqueada. Los techos del interior de las habitaciones y los espacios de estar son de yeso y llevan molduras decorativas.
En las habitaciones se ven numerosas pinturas, en una de ellas colocada en la chimenea. Está escrito el nombre del pintor Nematola, un pintor hábil de Brugerd, quien creó en 3 años esta obra. Posteriormente fuimos a visitar la ciudadela de Brugerd, una parte de la cual ha sido descubierta recientemente y de manera accidental durante una excavación. Los vestigios de las instalaciones y el antiguo sistema de suministro de agua son de cerámica, en el que utilizaban vajilla cerámica para purificar el agua y el lodo en él, realizando el tratamiento de agua. Parece que la ciudad antigua de Brugerd disponía de 2 capas protectoras. La primera rodeaba toda la ciudad y tenía 57 torres, y la capa interior era una capa protectora especial para la ciudadela gubernamental. Esta antigua ciudad está llena de secretos aún no descubiertos, de los cuales probablemente más informaciones se ofrecerán a los turistas en los próximos años. Finalmente, vamos a visitar el Bazar de Bruyères, donde atraen la atención los gibés o alpargatas, calcetines, hilos y cuerdas, utensilios de cobre y telas tradicionales. Aunque la ciudad de Bruyères contiene un mundo de historia y pintoresca naturaleza, inevitablemente terminamos nuestra visita a esta localidad y nos dirigimos a otras ciudades en el camino. Y hasta acá, estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía. Hasta la siguiente semana.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión. Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.